Señor Amado, muchas gracias por la oportunidad que me das de poder explicar la escritura. Señor, no soy digno de hacerla. Ilumínanos el día de hoy para poder entenderla, Señor. Espíritu Santo, dependemos de ti para el entendimiento de las escrituras. Necesitamos también un corazón sencillo para recibirla, Señor. Con un corazón con humildad, con sencillez. Señor, estamos en tus manos y queremos aprender tu palabra, las enseñanzas que tu Hijo nos dejó a través de los apóstoles, Señor. Gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en el capítulo número 1 de la Confesión de Fe, donde el capítulo 1 habla sobre la palabra de Dios. Estábamos viendo en clases anteriores que la escritura, los teólogos también han hecho los atributos de la escritura. Dentro de los atributos de la escritura está la inspiración. Y recuérdese que la inspiración, decíamos un concepto de qué es la inspiración de la Biblia. ¿Qué significa que la Biblia es inspirada? Que el trabajo del Espíritu Santo por medio del cual, sin dejar de lado la personalidad, capacidad literaria y las facultades humanas, Dios guió a los autores de la escritura a escribir exactamente las palabras que transmitían su verdad a los hombres, y al hacer esto preservó sus juicios del error en los escritos originales. O sea, la escritura es inspirada por Dios, fue exhalada, o sea, Dios la habló, salió de la boca de Dios la escritura, a través de los apóstoles y profetas, y el Espíritu Santo usó la personalidad de cada escritor bíblico, usó la personalidad, también usó su cultura, su educación, todo eso el Espíritu Santo utilizó para inspirar su palabra. Eso es la inspiración, que sale directamente de la boca de Dios, y no tiene error porque es de Dios, puramente de Dios. Eso es entre el atributo de la escritura de la inspiración. Otro atributo que vimos también de la inspiración bíblica plenaria. Estamos hablando que toda, los 66 libros, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la escritura, los 66 libros, no tienen error porque salen directamente de Dios. Esa es plenaria, estamos hablando de toda. Inspiración verbal es que así sea la J, una tilde dentro del canon, esa tilde también está inspirada por Dios. Hasta lo más pequeño se va a cumplir en la escritura. O sea, el cielo y tierra pasarán, pero todo lo que está en la Biblia se va a cumplir. Entonces Jesús dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que el Señor ha estipulado que se va a cumplir en la escritura, se va a cumplir. Así sean las cosas más sencillitas. Inspiración verbal, estamos hablando de que todo se va a cumplir, hasta las partes más pequeñitas están inspiradas por la escritura. Cada nombre que usted ve en la escritura también es inspirado por Dios. Hay nombres que son raros para nosotros. Ninguno de nosotros creo que pondríamos a nuestros hijos esos nombres. Esos nombres están inspirados por Dios también. Estaban dentro del plan divino de Dios. Todas esas genealogías, todos esos nombres, todos esos personajes estaban dentro del plan de Dios. Inspiración plenaria y verbal. Ya dijimos qué significa eso. ¿Cuál es la diferencia entre inspiración e iluminación? Es muy interesante que hoy en día no se pueden mezclar las dos cosas. Dios inspiró solo una sola vez. Dios inspiró una sola vez para hacer la escritura, para hacer la Biblia. Es la única manera que Dios inspiró, lo hizo una sola vez. El canon está cerrado, los 66 libros, Ya está cerrado los 66 libros de la Biblia. Dios inspiró para que su palabra quede escrita, los 66 libros. Hoy en día ya Dios no inspira. No inspira. Lo que hace es iluminar. ¿Y qué hace? ¿Y qué es la diferencia entre inspirar e iluminar? Iluminación del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo está abriendo nuestras mentes para entender y aplicar la verdad viva de la Biblia. O sea, en este instante el Espíritu Santo está iluminando, no está inspirando. Él ya lo hizo una sola vez, cuando quiso formar su canon, los 66 libros. Hoy lo que está iluminando, no se puede mezclar los dos conceptos. Y eso es uno de los errores que vemos hoy en día, que cuando muchos dicen que si hay profetas hoy en día, entonces, ¿qué quiere decir eso? Si hay profetas hoy en día, ¿qué si estamos hablando de eso? Bajo el término de la Biblia, profeta es igual inspiración. Profeta es igual inspiración. En el canon, en los 66 libros de la Biblia, usted va a ver que profeta es igual inspiración. Profeta y que da una falsa profecía es un mentiroso. Muerte. O sea, para Dios la inspiración es cuando habla un profeta, es Dios hablando directamente y es inspirando, o sea, sale de la boca de Dios. Entonces no se pueden mezclar los dos conceptos hoy en día. Iluminación es, Señor, ilumina nuestra mente para entender estas verdades que estamos viendo hoy. Otro de los atributos es la autoridad de la Escritura. De manera que la razón o fundamento por la cual la Escritura debe ser creída y obedecida, o sea, su autoridad, es porque viene de Dios, siendo Dios el autor, siendo esta su palabra, y siendo Él nuestro Creador y Señor. La autoridad de la Biblia está íntimamente ligada a sus otros atributos de canonicidad e inerrancia. Si la Escritura es inspirada por Dios, es verdad, esa es autoridad porque es verdad. No puede, va de la mano con sus atributos porque Dios es verdad. Entonces todo lo que tenemos de Él es verdad. No puede haber una coma de mentira porque Dios no miente. No es su esencia mentir. Entonces su autoridad, la Escritura tiene autoridad porque va relacionada con la inspiración de que sale de Dios y lo único que sale de Dios es verdad. Eso es lo que sale de Dios. Sus juicios son justos. Lo único que Dios sale de su boca es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la autoridad, ¿por qué la Escritura tiene nuestra vida? Porque sale de Dios, porque es inspirada. Cuando alguien te dice, hermano, no dejes de congregarte, porque estás en la costumbre de no congregarte, ese versículo es inspirado por Dios. Es inspirado por Dios y hay que obedecerlo porque es inspirado por Dios y es autoridad. Su palabra es autoridad. Eso es en cuanto a la autoridad. Y nos quedamos hasta ahí la semana pasada. Otro atributo de la Escritura es la claridad. Y teólogos lo conocen como la perspicuidad de las Escrituras. ¿Qué significa eso? Que la claridad de la Biblia significa que la Escritura es clara al lector ordinario. Ordinario, el común y corriente. La claridad de la Biblia significa que la claridad de la Biblia significa que la Escritura es clara al lector ordinario, pues Dios se ha revelado en ella para comunicar verdad sobre su persona y voluntad. Cualquier persona con una mente sana, de fe lo cita así: no todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay parte de la Escritura, ¿sí o no?, que demandan mayor esfuerzo que otras. Por ejemplo, usted lee el Evangelio de Juan, cómo Jesús se está, la vida de Jesús, las señales de Jesús, quién era Jesús. Usted lee el Evangelio de Juan. Pero usted lee Apocalipsis, ¿qué va a pasar? Usted quizás no entienda algunas cosas. ¿Pero por qué? Para entender Apocalipsis, usted tiene que tener un panorama completo de los 66 libros de la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? No todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas. Hay pasajes en la Biblia que demandan mayor esfuerzo que otros. Eso hay que reconocerlo. Ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias para saber, creer y guardar para salvación, sí proponen y se exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Y ahí están los pasajes bíblicos. ¿Qué quiere decir? Que si una persona le pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Una persona en la Escritura, leyendo ciertos pasajes, puede entender cómo ser salvo. ¿Ya? Entonces, eso es claro. Todos los temas para la salvación. Todos los temas para la vida práctica del creyente. Hermanos, es claro que no hay que unirse a yugo desigual. ¿Eso es claro o difícil de entender? Eso es sumamente claro. ¿Tiene? Sí, la Reina Valera es una versión muy confiable, pero también hay otras traducciones muy confiables, como la Biblia de las Américas también es una traducción muy confiable. Ahora, cuando usted encuentre un pasaje que no lo entiende por su traducción, consulte con otra traducción, pero menos la traducción de los Testigos de Jehová. ¿Entiende? Usted tiene que entender cuáles son las traducciones herejes, cuáles son los escritos herejes. Usted no entiende un pasaje de la Escritura y usted no va a ir al libro del Mormón para ver qué significa eso. ¿Lo entiende? Entonces, al hablar de traducciones bíblicas, hay traducciones muy confiables. Lo ideal sería que usted no entiende un pasaje bíblico, lo consulte con traducciones confiables. NBI, la Biblia, ahora hay una Biblia NTV. Pero, o sea, el asunto es que estés abierto a entender que Reina Valera es una traducción muy confiable, es casi una traducción literal. En cambio, hay otras traducciones que también ya están adaptadas un poco a nuestro lenguaje. Ahora, si tengo seis traducciones confiables, ¿todas apuntan al mismo norte? Debería que sí. La TLA. El asunto es, en algún momento vamos a profundizar en ese tema. En ese tema de las traducciones. Usted no entiende un pasaje. Usted va a cinco traducciones. Todas deben ir al mismo norte. Esa es la clave. Todas deben apuntar al mismo norte. ¿Ya? Pero si con una traducción, cinco apuntan al mismo norte y una apunta a un norte distinto, ¿qué nos está diciendo? ¿Ya? Entonces, Reina Valera es muy confiable, pero Reina Valera no es inspirada por Dios. ¿Entiende lo que significa? ¿Usted me entiende ahora lo que yo digo? Reina Valera no es inspirada por Dios. ¿Entiende lo que significa eso? ¿Sí entiende? La que fue inspirada por Dios es el griego. ¿Sí? Los papiros es lo que ha sido inspirado por Dios. Lo que tenemos es una traducción muy confiable al español, a través de Reina Valera del año 1960. O sea, lo que tenemos es una traducción muy confiable. Yo no tengo aquí lo inspirado, ¿en qué sentido? O sea, directamente, esto no es el griego. El que fue inspirado es el griego. Los escritos en griego. Eso es inspirado. Los traductores, ¿qué hacen? Coger los papiros, las copias, porque no hay el original. Lo que hay es copias, muchas copias. Entonces, los traductores bíblicos lo que hacen es coger las muchas copias de antigüedad, y eso, en base a eso, traducen. ¿Sí? ¿Qué pasaría si tuviéramos el escrito original? ¿Qué pasaría? Sería digno de idolatría. ¿Me explico? Si tuvieras el escrito, el papiro original donde escribió Pablo, te aseguro que ¿qué harían con ese papiro? O sea, lo besarían, una velita, lo que Dios en su plan permitió que haya múltiples, muchísimas copias de los originales. Entonces los que traducen la Biblia cogen todas esas copias y comienzan a traducir en esta. Comienzan a traducir. Entonces, pero debemos entender que al hablar de la inspiración, ¿cuál es la inspirada? El texto original. Lo que hay son copias del texto original. Sí, y lo que tenemos es una traducción. El texto original fue escrito en hebreo y en griego. Y tú tienes en tu mano una Biblia en español. O sea, que lo que han hecho es, tenemos en la mano una traducción muy confiable. Y podemos estar tranquilos en eso, que tenemos una traducción muy confiable. Entonces, no estoy de acuerdo cuando llevan todo al otro nivel. O sea, Reina Valera es lo único. No, hermanos, hay otras traducciones también muy confiables. Muy confiables. Pero esa es una clase especial de cómo nos llegó la Biblia. En algún momento ojalá que lo podamos hacer. Claridad, eso quiere decir con la claridad, definición. Debido a la obra del Espíritu Santo, la Escritura comunica con suficiente claridad la verdad que guía a uno con fe al conocimiento de lo que le agrada a Dios. Hermano, ¿podemos entender lo que es no matar? ¿Podemos entender eso? ¿Podemos entender lo que es ámense los unos a los otros? Perdónense los unos a los otros. Exhórtense los unos a los otros. Oren los unos a los otros. Entendemos cómo una persona es salva por la gracia soberana de Dios. De eso estamos hablando, que los pasajes que son claramente para la salvación y para la práctica del creyente, eso es claro. Necesitas tener una mentalidad sana, y saber leer para poder esos pasajes en cuanto a la salvación, entender que de cómo una persona se salva. Pero asimismo, hay otros pasajes que tú los lees y te quedas en las mismas. Lo que necesita es, Dios ha determinado que hay ciertos pasajes donde tú tienes que profundizar más. Tienes que escudriñar más. Trasfondo bíblico de la perspicuidad o la claridad de la Escritura. Por medio del poder del Espíritu Santo, la Biblia se puede entender. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, Dios quiere que lo conozcamos. Y nos ha dejado su palabra revelada. Los dos aspectos de la claridad de la Escritura. La primera, la claridad interna. El Espíritu Santo ministra al corazón dispuesto mientras la Escritura es leída, lo que resulta tanto como un entendimiento del significado del texto como en una convicción acerca de su aplicación. Eso lo dijo Martín Lutero. La claridad externa, el significado de la Escritura se encuentra a través de la aplicación de las reglas normales del lenguaje. Nosotros aprendimos hermenéutica, ¿verdad? Para entender la Escritura también tienes que seguir principios hermenéuticos. Y tomamos un buen tiempo a estudiar interpretación bíblica. Necesitas de las dos cosas. Hay pasajes que te dicen tranquilamente, no matar. Tú ya sabes qué significa eso. Que tú no puedes coger una pistola y matar a otra persona. Pero también cuando vas a estudiar un pasaje necesitas estudiar, necesitas aplicar principios de interpretación bíblica, lo que nosotros analizamos, para llegar al significado de la escritura. Los dos aspectos de la claridad, claridad interna y claridad externa. Preguntas prácticas. ¿Qué es lo que la claridad de la escritura garantiza exactamente? Cada creyente tiene la capacidad de interpretar cada pasaje de la escritura correctamente. Y esto, la confesión lo deja muy claro, porque ¿qué hizo Roma? ¿Qué hizo la Iglesia Católica Romana? Decía, solo el que oficializa la misa es el único que puede entender la Biblia. Entonces, ellos se fueron en contra de la doctrina de la claridad. O sea que solamente el sacerdote es el único que puede entender la escritura y es el único que puede enseñar al pueblo. Eso va en contra del atributo de la claridad de la escritura. Tú tienes tu Biblia y tú en casa, tú puedes leer los pasajes y puedes entenderlos. Asimismo, ya voy a decir otra parte también. ¿Por qué hay tantos desacuerdos acerca del significado de la escritura? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué unos interpretan así? ¿Por qué otros interpretan así? ¿Por qué otros interpretan así? ¿Por qué? Primero tenemos que tener en cuenta que somos pecadores. Aunque somos salvos, todavía tenemos un remanente de pecado. ¿Amén o no? ¿Ya? Somos salvos por la gracia de Dios, pero todavía tenemos un remanente de pecado que seremos librados cuando Cristo venga. Una de las primeras razones es el orgullo. El orgullo. Primera de Timoteo 6:4, anote los pasajes y después los copia, los revisa. Orgullo. ¿Por qué hay tantos desacuerdos acerca del significado de la escritura? Uno, el orgullo. Primera de Timoteo 6:4, segunda de Pedro 2:18. Segundo, avaricia. ¿Sí o no que hay algunos que tuercen la escritura con el propósito de enriquecerse? Avaricia. También. Cobardía. Gálatas 2:12, 5:11, Lucas 6:22-23. Avaricia, 1 Timoteo 6:5, 2 de Pedro 2:3, 14:15. Orgullo, 1 Timoteo 6:4, 2 de Pedro 2:18. También pereza. ¿Está de acuerdo que dentro del pueblo de Dios hay mucha pereza en el estudio bíblico? Entonces, a veces sacamos una interpretación. No, si se puede ser pastora porque Débora lo fue. Eso es una interpretación muy ligera. ¿Me entiendes? Muy ligera. Muy ligera. O sea, eso es pereza. A estudiar bien en toda la Biblia, que dice toda la Biblia sobre el rol de en la iglesia, los roles en la iglesia, o las autoridades en la iglesia. Entonces, te van a demandar. Si tú quieres responder esa pregunta, te va a demandar mucho tiempo de estudio sobre cuáles son los que lideran en una iglesia. Entonces, a veces la mucha pereza lleva a muchos malos entendimientos. Solamente la pereza. Entonces, ¿por qué hay tantos desacuerdos? Orgullo, avaricia, cobardía, pereza. Y otros pecados varios, que ahí está en 2 de Pedro 2, 13, 14, 18, 19, 1 de Timoteo 1, 9, 10, 19, 20. Hay algunas personas que, lamentablemente, hay algunos pastores que piensan, ya soy pastor, ¿para qué quiero un seminario bíblico? A veces hasta el mundo tiene más sabiduría en esos temas. ¿Qué es una maestría? ¿Qué es una maestría? Una maestría nada es nada más y nada menos que una actualización de un tema específico. O sea, tú ya te graduaste como ingeniero hace 10 años. Lo que aprendiste hace 10 años, ¿te sirve hoy en día? Con tanto avance que ha habido. ¿Te sirve lo de hace 10 años? No. Entonces, ¿qué saca? Una maestría de un tema específico para que tú te actualices. Una actualización. Pregunto, ¿lo que el médico aprendió hace 10 años le sirve hoy en día? Las cosas básicas sí, cómo poner una inyección, cómo poner un suero. Si él fue un médico cirujano, él tiene que actualizarse porque hoy hay la laparoscopía, ya cirugía abierta, en ciertos casos ya no se usa. Entonces, si te das cuenta, en el pueblo de Dios todavía seguimos pensando. Yo soy pastor hace 15 años. ¿Y yo para qué necesito un seminario? ¿Te das cuenta? Pero hay que buscarle una... Hay que disfrazarlo con teología. ¿Para qué necesito un seminario si tengo al Espíritu Santo? Sí, tenemos el Espíritu Santo. Pero aquí vienen las aclaraciones. La claridad de la Escritura no menoscaba la necesidad del ministerio de la palabra. La Biblia enfatiza la necesidad de pastores, maestros, que enseñen, expongan, defiendan y apliquen la palabra. Este es el don de Cristo que fue dado para. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que me faltó un versículo, ¿no? Déjeme un segundo. Efesios 4. Búsquelo, Efesios 4:3. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios ha levantado dentro de su iglesia pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el Espíritu Santo te va a iluminar cuando tú estés en tu casa leyendo la Biblia, estudiándola de manera privada. El Espíritu Santo te va a iluminar, te va a enseñar. Pero asimismo te ha dicho, congrégate, porque Él va a utilizar a los dones que ha puesto en la iglesia local. ¿Para qué cosa? Para seguirte enseñando. Efesios 4. Y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, necesitas escuchar a pastores y maestros. Necesitas. Porque Dios lo ha estipulado así. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy estamos en esos siglos, hermanos. Estamos en este siglo. Que hoy viene alguien con una cosa nueva. Por estratagema de hombres. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy estamos en ese siglo. Estamos en ese siglo. Es el siglo de más, el siglo XIX, el siglo XX, es el siglo de más herejías. Más herejías. Cada día creo que se inventa, no sé, cada vez sale una secta nueva, una religión nueva. Increíble. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto que es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en su amor. Entonces, la claridad de la Escritura, aclaración, la claridad de las Escrituras no menoscaban la necesidad del ministerio de la palabra. La Biblia enfatiza la necesidad de pastores y maestros que enseñen, expongan, defiendan, apliquen la palabra, porque es un don de Cristo dado para su iglesia. Entonces, ¿qué es un seminario? Es la oportunidad donde vamos a escuchar a otros pastores y maestros. Una oportunidad donde vamos a aprender de otros pastores y maestros. ¿Está clara esa aclaración, aunque suene redundante? Eso es para aquellos que dicen, no, yo ya soy pastor, yo tengo el Espíritu Santo, ¿para qué necesito actualizarme? ¿Para qué necesito ir a un congreso? ¿Para qué necesito ir a un seminario? O sea, prácticamente ya se las sabe todas. Qué pena, porque está caminando ¿en dónde? Está caminando en orgullo. Ese es el camino, el orgullo. Atributo de la Escritura, la inerrancia. ¿Qué es la inerrancia? Significa que la Biblia es completamente verdadera, jamás falsa, en todo lo que afirma. La confesión dice así, en el literal 4. La autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es palabra de Dios. Simplemente. No tiene errores porque Dios no se equivoca. Es verdad porque es imposible que Él sea mentira. Imposible. Él no tiene ese atributo de la mentira. No, Él es verdad. Él es luz. Entonces, ¿por qué es sin error? Porque salió de Dios mismo y Él no se equivoca. No se equivoca. En Hebreos 6:18 tenemos la base de la inerrancia bíblica. Eso me impactó muchísimo este versículo, la base. Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, que significa que no cambia, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, tenemos las Sagradas Escrituras, es imposible que Dios mienta. Es tan segura que Cristo dijo, tu palabra es verdad. O sea, el mismo Dios hecho carne está diciendo del Padre, tu palabra es verdad. Si decimos que la Biblia tiene error, entonces la Trinidad tiene error. ¿Lo entiendes? No está, ese es lo que estás diciendo. Si la Biblia tiene errores, la Trinidad tiene errores. La Biblia es tan verdad porque es palabra de Dios, y como hemos venido diciendo, Cristo es la palabra hecha hombre que habitó entre nosotros. Y ese es el poder, el testimonio de las Escrituras. Dios no puede mentir, tal es su esencia y carácter, sus atributos y perfecciones, que es imposible que Dios mienta. John Owen comenta, porque es necesario a Dios, de su propio ser, que sea en todas las cosas imposible para Él mentir. Él no puede mentir, no puede engañar, no puede negarse a sí mismo o su palabra. Esas cosas son repugnantes a su ser. Como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Todo lo que tenemos debemos estar confiados de que es verdad, que no tiene error, es inerrante. Otro atributo de la Escritura es la suficiencia. Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, nos referimos que todas las cosas son necesarias para la gloria de Dios, la salvación del hombre, para la fe y la vida están expresas o implícitas en la Escritura. Repito, este atributo es muy importante para lo que va a venir. Porque nos vamos en esta y las próximas clases, nos vamos a responder esta pregunta. ¿Es suficiente la Biblia? Esa es la pregunta que vamos a respondernos. Parte de esta clase y de la próxima. Me comí una... Quiero que medite 30 segundos en esa pregunta. ¿Es suficiente la Biblia? ¿Es suficiente para la salvación del hombre? ¿Para la fe? Pero también para la vida. O sea, tenemos verdaderamente en la Biblia, tenemos todo lo que necesitamos para la vida cristiana. Hoy, dentro del círculo cristiano, no lo ven así. No todos lo ven así. Porque para algunos quieren sueños, visiones, que Dios les hable audiblemente. ¿Qué es lo que quieren para algunos? Algunos todavía quieren sueños. Algunos todavía quieren tener visiones. Algunos todavía quieren que Dios les hable audiblemente. Algunos quieren que Dios les diga con punto y coma. Tú te vas a casar con una persona que se va a llamar Juana de Arcos, no sé. Entonces, sí. Entonces, si te das cuenta, tu respuesta tiene implicaciones. ¿Es suficiente la Biblia? Esto quiere decir que, al parecer, hay la otra opción. Que no es suficiente la Biblia. Necesitas otras cosas. Estoy hablando de hoy. Estoy hablando de hoy. Hoy. Para unas personas no es suficiente la Biblia. Necesitamos también que Dios nos confirme con o, en otros casos, hoy, voz del profeta, voz de Dios. Hoy, no solamente profeta, sino también, claro, ¿quién es mayor, el apóstol o el profeta? En jerarquía, ¿quién es mayor? Entonces, hoy hay, para algunos, apóstoles. Entonces, si viene un apóstol y me habla, eso es, tiene más peso, ¿no? Más confiable que cualquier profeta que anda circulando por ahí. ¿Me entiende? ¿Me explico? Porque un apóstol es apóstol. ¿Lo entiende? Entonces, muchos podrán decir sí, pero en la práctica, ¿qué están diciendo? Quiero también que Dios me confirme. ¿Me confirme con qué? Con alguna de estas formas. Y todas estas formas son bíblicas. Porque Dios reveló su voluntad a través de sueños. Dios reveló su voluntad a través de visiones. Dios le habló audiblemente en la Biblia a algunos. Dios usó profetas. Dios usó apóstoles. Pero la pregunta es, ¿hoy es suficiente la Biblia? ¿Si ves que tiene implicaciones en la vida práctica? ¿Qué dice la suficiencia de las Escrituras? Cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, nos referimos que todas las cosas son necesarias para la gloria de Dios, la salvación del hombre, para la fe y la vida están expresadas o implícitas en las Escrituras. Estas son las notas del maestro Josiah Grauman. A. La Biblia es suficiente y necesario para ser salvos. En la Biblia sabemos cómo ser salvos. Te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Quieres ser salvo? Cree en Jesucristo. Que Él es el Señor. Pero el Señor te dice que tú has pecado toda tu vida y debes arrepentirte. Pero no solamente ahí termina todo, ahí termina todo. Hay un mandato explícito de bautizarse. Por eso no veo problema que el que cree en el mensaje del Evangelio debería decir, ¿y dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? Creo en mi Señor, creo ahora quién es Cristo. Creo que resucitó al tercer día. Creo que Él va a venir. Creo que Él murió por mis pecados. Creo que su sangre me perdona de todos mis pecados. Lo próximo que va a decir, ¿dónde hay agua? Entonces en la Biblia tú encuentras lo que necesitas para ser salvo. Segundo, encuentras todo lo que necesitas para ser santificado. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Uno de los teólogos, Gruden, en cuanto a este tema, dice, la suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quiere que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. O sea, en la Biblia tú encuentras lo que hay que hacer para obedecerle a Él. Nos enseña y nos deja claro cómo podemos agradarle a Él, qué le agrada, qué le desagrada. ¿Cómo podemos conducirnos en la reunión del culto? Si Él nos deja claramente cómo hacerlo. Es suficiente y necesario para ser salvos, para ser santificados. Es todo lo que necesitamos.